Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, que como comentábamos, a las 3:30 hoy tenemos una cita deportiva ineludible. Debuta España, la selección española de baloncesto en el Mundial, que se está celebrando por tierras asiáticas, que hemos dicho que son Filipinas, Japón. Y me dejo algo, Pedro, un país me dejo por ahí, creo.
Indonesia,
Filipinas y
Japón.
Y Japón.
Que es, bueno, esta partida diferenciada de lo que son las diferentes sedes, ¿no? Y países.
Pues hoy a las 3:30 debutamos contra Costa de Marfil y lo vamos a poder seguir aquí en Tiempo de Juego. Y el caso es que queríamos hablar de lo que ha ocurrido previamente a este debut de España en el Mundial, en esa concentración. Porque han tenido una baja que conocimos hace unas semanas, una baja muy sensible, clave en el esquema de la selección, que fue la de Ricky Rubio, un jugador muy importante que el primer o segundo día después de ser convocado y de estar ya en esa concentración, pues anunciaba su retirada, ¿no? Que renunciaba a la selección. Los motivos no fueron una lesión, sino que dijo que es que quería cuidar su salud mental, que decidió parar temporalmente todo, incluso la selección y su equipo en la NBA. Y este es el tema.
Y el bueno de Ricky Rubio, tan grande, Ricky Rubio, un jugador extraordinario, con un potencial impresionante, fíjate, en la NBA, el tiempo que ha estado en los diferentes equipos de NBA, ¿no? Y claro, se unía el mensaje a otros, de otros deportistas que también nos han sorprendido en algún momento, ¿no? Que, bueno, ahí recordamos...
Pues, estaban en la cúspide y claro, decidieron en un momento determinado decir hasta aquí he llegado y tengo que parar. Bueno, pues es el tema que vamos a abordar hoy. La salud mental en los deportistas que someten su cuerpo y sobre todo su cabeza pues a un nivel de exigencia que es difícil de imaginar para el resto de mortales, ¿no? Y vamos a saludar, Pedro, también a Marta Soler González, que es psicóloga de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí pasando la mañana con Pedro estupendamente.
Buenos días, Marta, encantado de hablar contigo, ¿eh?
Igualmente, Pedro.
Oye, Marta, la primera pregunta, ¿te sorprendió la baja o la renuncia de Ricky Rubio por motivos de salud mental?
Bueno, pues al fin y al cabo es verdad que los grandes deportistas hoy en día en nuestra sociedad están vistos como héroes. Pero al fin y al cabo son personas normales y corrientes que tienen un talento natural lleno de capacidad y esfuerzo para conseguir un éxito deportivo. Y son muy buenos haciendo lo que hacen. Pero eso no les resta la parte de persona, de sentimientos y capacidad para disfrutar y sufrir como el resto de mortales. Entonces, bueno, pues este chico parece que lo está pasando un poco mal, ¿no? Que necesita ayuda en este momento.
Claro, es que nosotros como espectadores pues los vemos a cierta distancia, los vemos ahí en la cúspide y pensamos que están hechos, pensamos y lo están, hechos de otra pasta, ¿no? Deportivamente hablando. Pero al final son personas como nosotros que tienen sus problemas, que tienen sus preocupaciones y que les afectan igual.
No, y lo decís, bien dicho, vamos, no solamente les afecta y sí que están hechos de otra pasta, porque ya estamos hablando de deportistas de élite, ¿no? Deportistas que se han ido preparando a lo largo de muchísimos años en muchísimos aspectos, ¿eh? No solamente en lo que es la práctica, en lo propio de la práctica deportiva, lo físico, lo técnico, lo táctico, sino también lo psicológico y todo lo que rodea lo psicológico actualmente, que es bastante amplio, ¿no? Pero sin embargo, claro, no estamos exentos los seres humanos de que en cualquier momento la situación condicione todo este tipo de aprendizaje e incluso de talento, ¿no? Y sí que se requiere pues parar, analizar, complementar y sobre todo, bueno, pues actuar en esas, identificar esas variables y actuar sobre ellas. Porque si no, pues puede ocasionar que el deportista no solamente se pierda como deportista, sino también como persona, que al final y eso lo sabemos cuando trabajamos con deportistas que han dejado su práctica, al final todos somos personas y quedan después muchísimos años, ¿eh?, en los que ya el deporte nos ha dado claves, pero después tenemos que convivir con nosotros mismos y con nuestra situación después de haber sido grandes.
Estaba pensando ahora, Marta, Pedro, en la imagen de Ricky Rubio anunciando a través de ese comunicado pues que decidía parar para cuidar de su salud mental, y a los pocos días, o no sé si fue a las 24 horas, salía un compañero, creo que era Rudy Fernández, como culpándose de no haber visto que Ricky estaba afectado y que tenía que parar.
Sí, pero os dais cuenta el compañerismo, os dais cuenta, bueno, en baloncesto lo que pasa es que el equipo ya de baloncesto...
La familia lo llama.
Ellos lo llaman la familia porque están tan unidos, han pasado tantas cosas juntos, han conseguido tantos éxitos, ¿no?, que realmente fijaos cómo les afecta a cualquiera de ellos el hecho de que no se hayan dado cuenta, ¿no?, de que su compañero, su amigo, pues esté en esa situación, y ellos mismos quedan afectados. Bueno, también hay que decirles que no son culpables, que son, bueno, responsables en cierto modo. Ellos lo estarán trabajando y seguramente que ahora sí que lo están apoyando.
Marta, ¿cómo un compañero se puede dar cuenta que una persona está pasando por un mal momento, que necesita cuidar su salud mental?
En la dinámica diaria de los entrenamientos, en la convivencia con los equipos, es verdad que muchas veces hay pequeños gestos que a ti te indican que esa persona, ese compañero, lo puede estar pasando un poquito mal. Por ejemplo, que tenga muchas lesiones seguidas, que en ocasiones la tensión muscular provoca que sea más fácil que se produzca. Sin embargo, una persona que está relajada entrenando, pues quiere decir también que está bien en el resto de su vida. Entonces, bueno, hay pequeños indicadores cuando se conocen entre ellos, simplemente un gesto, una mirada, muchas veces puede desvelar, ¿no?, que hay algo más detrás de aquello. Sin embargo, no creo ni mucho menos que los compañeros sean los responsables de darse cuenta. Es verdad que ahí también hay un equipo de profesionales, de gente trabajando con ellos, y desde el punto de vista de la psicología del deporte es muy importante que haya un técnico deportivo especialista en psicología que sea capaz de prevenir, me explico. No hay que actuar cuando Ricky Rubio, por ejemplo, se encuentra mal y pide ayuda. Perfecto, que sí, es ahí. Y de hecho, seguramente Ricky se va a recuperar, va a volver a la competición al más alto nivel y va a volver a ser él, segurísimo. Pero sí que es cierto que ahí debemos hacer un trabajo enfocado a evitar que esto suceda. Es decir, voy a tener a mis deportistas lo mejor posible para que no se me vaya ninguno, y menos por eso.
Claro, ¿y qué trabajo hacen? ¿Qué trabajo o claves tienen que tocar?
Marta sabe perfectamente que, y habla de prevención, muy bien hablado, ¿no?, que el deportista, para llegar a este punto, ha tenido que pasar por muchísimas fases, ¿no?, muchísimos momentos en su vida deportiva.
Una autoexigencia máxima.
Claro, la relación con su entorno. Y el entorno ahí metemos a todos, metemos a la familia, metemos a los amigos, metemos a los entrenadores, a los profesionales, ¿no?, a la persona misma, al deportista, ¿no? Entonces todo eso se tiene que cuidar, se tiene que preparar, se tiene que, bueno, quien lo coordine tiene que dar las claves también para que todos estén a una, tienen que estar cohesionados en lo que tiene que ser el objetivo, no cada uno tener su objetivo. Es decir, todas estos matices, estas formas de actuar con el deportista le va a hacer no solamente más sólido, sino que va a aumentar mucho más la probabilidad de que consiga lo que él puede conseguir, que tiene ese potencial, ¿no? Así que efectivamente hay que prevenirlo. Una vez que ya se ha actuado, o sea, que ya haya dado, se ha dado el problema, ¿no?, bueno, pues habrá que revisar cada uno de estos aspectos, de estas variables, para ver dónde está la clave, ¿no? Tendremos que, bueno, paliar ya, intervenir para intentar reconducir y ver cómo esto en un futuro no le afecta.
Uh-huh. Sobre todo, mencionabas antes, Pedro, y le quería preguntar a Marta por ello, otros ejemplos de deportistas de élite que estaban en la cúspide y en un momento determinado dijeron hasta aquí he llegado. Por ejemplo, me viene a la cabeza Michael Phelps, el nadador, medallista olímpico, que ganó un porrón de medallas y dijo en un momento determinado hasta aquí he llegado. O Simone Biles, esta chica norteamericana, gimnasta, también con un porrón de medallas en su haber, y que dijo que la salud mental es más importante que cualquier medalla,
que
¿no?,
se quedó totalmente paralizada en una práctica suya, en Olimpiadas, o sea, que la anterior Olimpiada,
en los,
¿no?,
Juegos de Tokio.
Exacto, y tuvo que retirarse porque no pudo afrontarlo, ¿no?
Y esto es fruto de la presión, es a lo que intentaba. No sé si es que se autoexigen mucho o es la presión exterior también, Marta.
Puede ser un cúmulo de circunstancias. Y hay un entrenador que fue justo a través del cual yo conocí a Pedro, que decía que a él le preocupaba más lo que los deportistas hacían fuera de las horas de entrenamiento que las 2 horas, por ejemplo, que estaban entrenando. Es decir, no me preocupa tanto el entrenamiento en sí cuando están en la propia cancha en concreto, sino qué hace esa persona fuera de ese contexto el resto de su vida. Su entorno, como hemos comentado, la familia, los amigos, el ocio, a qué dedica sus actividades, cómo se encuentra él, cuáles son sus hábitos de vida, si está descansando, si se cuida, si hace por sí mismo, si tiene vida más allá del propio deporte. Pues al fin y al cabo esto van a ser otra serie de roles que él va a desempeñar que le van a ayudar a desarrollarse. Es decir, un deportista es deportista, perfecto, pero también es muchas más cosas, ¿no? No podemos permitir que se identifiquen solamente con esa parte de mi deporte única, exclusivamente como tal, porque si en algún momento dado se produce una crisis, se queda completamente vacío, ¿no? Y puede dar lugar, por ejemplo, a Simone Biles, que deciden no competir en un momento tan único y tan especial como pueden ser unos Juegos Olímpicos. Entonces a nosotros nos interesa mucho también que encuentren en sí mismo otros roles, ¿no? Es decir, ¿qué más eres aparte de tu faceta como deportista? Para compensar esa presión que existe, ¿no? Es decir, la presión es muy fuerte en una competición de alto rendimiento, es altísima. Entonces, bueno, hay que compensarlo con otros.
Exacto, bueno, me encanta. Creo que has hecho mención a un entrenador que me voy a permitir decir el nombre, no sé si es Antoni Iriondo, Marta.
Efectivamente.
Que es una persona, bueno, pues yo creo que adelantada a su tiempo en cuanto a lo que es la actuación del psicólogo, de la psicología, de lo que son las variables psicológicas en la práctica deportiva, ¿no? Y él también decía que lo que enseñaba, lo que intentábamos enseñar los psicólogos que hemos trabajado con él, es a que los niños afrontaran el miedo, ¿no? Porque para él era muy importante y ya nos pedía a nosotros consejo al respecto. Entonces, para la presión al fin y al cabo es cómo yo vivo aquellas situaciones y qué consecuencias siento de lo que me pueden provocar el hecho de que no esté a la altura de las expectativas, no solamente mías, sino también de todo un entorno, ¿no? Es decir, ahí hay mucho trabajo y claro que el y Marta lo dice muy bien, hay más áreas que uno mismo y su identidad profesional o deportiva, sino que está en el área personal, está el área social, está el área familiar y muchas veces, en contadas ocasiones, está el área de relación íntima, ¿no? Ahí hay que tener refuerzos, tener autoconceptos diferenciados y nutrirte de ellos, de apoyo, para que si se descompensa este otro, lo podamos en un momento determinado utilizar, ¿no? Pero es la presión en la presión, es como yo afronto el miedo y las consecuencias, ¿no? ¿Qué entiendo yo de lo que significa el miedo y qué es lo que me puede provocar?
Claro, ¿y qué papel juegan tanto la familia? Un papel importante, por lo que decís. La familia, el entorno, el ocio. No sé, ¿se puede meter un psicólogo o un entrenador fuera de las horas de deporte o fuera de la carrera profesional de un deportista? ¿Se puede meter en ese ámbito privado?
Vamos a ver, Marta, tú lo ves, ¿no? Habitualmente, claro que sí que nos podemos meter. Nos podemos meter
claro
porque,
sí,
entre otras cosas, nosotros lo pedimos. Es nuestra obligación, es nuestro campo de trabajo y, sobre todo, lo que sí que conviene que sepan los deportistas es que nosotros somos profesionales. Es decir, trabajamos para ellos, no contra ellos. Y, por lo tanto, que tengan mucha confianza en que lo que nosotros hacemos queda entre nosotros, ¿no? Muchas veces el deportista tiene miedo a que realmente todos estos aspectos paralelos a la vida deportiva le puedan influir, ¿no?, en su práctica, porque claro, ya sea el entrenador, ya sea otra figura dentro del estamento, pues se pueda dar cuenta de que no está en condiciones de, ¿no?, cosa que no va a ser nunca nuestra intención.
Os quería preguntar, la salud mental en los últimos años, con estos ejemplos que hemos visto de Michael Phelps, de Simone Biles, ahora Ricky Rubio y otros muchos, ¿no?, que han reconocido que han sufrido problemas de salud mental, ¿no?, al margen de su carrera deportiva o por su carrera deportiva. ¿Antes era un tema tabú? ¿O es mi impresión?
Bueno, era un tema tabú antes, no sé, ahora ya Marta, ya la cosa empieza...
Actualmente es un tema que se trata con muchísima naturalidad y son los propios deportistas los que piden ayuda psicológica incluso a sus cuerpos técnicos y a las directivas de sus clubes o su federación, o sea, muy frecuente.
nos empiezan a ver dentro de ese equipo de trabajo. Hemos, los que empezamos hace tiempo, pues sí, se veíamos que en determinados deportes, existía bastante reticencia a que te introdujeras en sus vidas, ¿no? Pero esto ya ha pasado.
Está cambiando, Pedro, actualmente.
Exacto.
De los años que tú empezaras, ahora hay una diferencia impresionante, para bien.
Más allá de los problemas de salud mental que pueden sufrir los deportistas por esa autoexigencia, ¿no?, esa presión exterior que tengan, os quería comentar, al margen de todo lo que está pasando con la selección de fútbol femenino, esto que ha empañado totalmente la victoria, quería centrarme en la gestión del grupo, ¿no?, de cómo estaban hace un año estas chicas y cómo un año después, de ese equipo que prácticamente estaba roto por lo que sucedió, de un grupo que decidió no ir y luego unas pocas volver, un año después ganan un mundial. ¿Cómo se gestiona un grupo de deportistas para que hagan un hito tan grande, tan ganar un mundial, vamos?
Bien, pues entre otras cosas se gestiona cohesionando a ese grupo. Nosotros hablamos muchísimo de la cohesión, ¿no? Y para ello hay que identificar, hay que dirigirse hacia la motivación. Y la motivación hay que entenderla en términos generales del colectivo y en términos individuales, ¿no? Es decir, tienen que haber, de alguna forma, alguna figura que ejerza de líder y que sea el que aúne más o menos estos conceptos de trabajo para que al final todos vayamos en una dirección común, cohesión, y nuestros objetivos individuales no atenten contra ese objetivo más general, ¿no? Esto es lo que parece ser que sí que se ha conseguido con esta selección, aparte de las ganas de y hablando de la motivación, cómo es capaz la persona de, si tiene un objetivo claro y lo atribuye más allá de ella misma, de su ego, ¿no?, sino hacia un grupo, hacia un colectivo, hacia un país, hacia una meta, qué poder tan grande tiene hasta incluso de superar obstáculos grandísimos.
Pues aquí lo tenemos que dejar. Pedro Martínez, psicólogo de cabecera del fin de semana, y le tengo que dar muchísimas gracias a Marta Soler González, que es psicóloga de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por habernos hablado de estos problemas de salud mental que también afectan a los deportistas de élite. Marta, muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Un placer grande, Marta.
Hasta el sábado que
adiós,
viene, Pedro.
Adiós, adiós, hasta el sábado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en electrónica. Lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de hogar. Normal. Y por supuesto, los más rápidos en alimentación, electrodomésticos y mucho más. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 24 al 27 de agosto en tienda web y app.
¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? Si siempre que vengo me están esperando. Si siempre que vengo soy uno más. Si siempre que vengo soy más feliz. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? ¿Cómo no voy a querer venir? ¿Cómo no voy a volver cada verano? ¿Cómo no voy a echarlo de menos?
Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.